Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, estamos en vivo transmitiendo para ustedes desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Ignacio Jacobo número 29. Bueno, pues hoy es un día especial, es un homenaje a uno de los grandes músicos que dio nuestro país, que ha dado nuestro país. Iniciamos con precisamente su violonchelo, que es lo que lo caracterizó más, oriundo de Amatitán, ahora vamos a platicar con él, pero que pues vivió todo el tiempo aquí en Guadalajara, fue maestro de la Escuela de Música, de director de la Banda del Estado, y tenía una orquesta de bailes que en aquellos tiempos eran muy utilizables o muy, se usaban mucho, dicho de otra forma, ¿no? Ahora La moda es los DJs, ¿no? Y vamos a platicar de eso con nuestro invitado, Juan José Doñán, que estábamos comentando de cuándo data esta grabación que escuchamos. Son grabaciones cuando todavía había cassettes. Y ya no me acuerdo, les voy a confesar, el Warar, Eduardo Ornelas, me arregló estos audios, pero se me confundieron y ya no sabía si estos son los arreglados o no. Pero tiene 50 años, grabaciones de cassette. Bienvenido,
días,
Juan José
Julieta.
Doñán, periodista, amigo.
Sí, Julieta. Bueno, pues sí, efectivamente estamos en el en una época, yo diría, en que el cassette, decían que si se debe decir el cassette o la cassette, decían
el cassette.
Entonces. A ver, estamos en la época para tu servilleta, pues recién llegado a Guadalajara para hacer la preparatoria. En la escuela vocacional, y desde luego uno de los grandísimos hallazgos es este personaje singularísimo, músico superdotado, Arturo Javier González, que tuvo una vida pues relativamente breve, aunque diríamos que la vivió a intensidad. Yo no conozco en México, y podría decir que también en el resto del mundo habría que buscarlo con lupa, un talento tan versátil. Es decir, que haya hecho tantas cosas, es decir, por ejemplo, la música en todos sus géneros absolutos. Es decir, a ver, no, tenía un gusto musical en el cual no discriminaba ninguna música siempre y cuando fuera de calidad. Siempre y cuando para él fuera claro que esa música transmitía, llegaba. Era como dirían los italianos, orecchiabile, que llega, que te jala de la oreja. O como se diría en México popularmente, que se te atrapaba. Y desde luego, pues, en todas estas facetas que dices, efectivamente, es decir, a ver, tenía una formación académica que venía desde su infancia. Ahí hay una discusión. Su hija Chelito dice que su papá pues realmente dice que era de Amatitán y no de Tequila, y que bueno, por angas o por mangas lo bautizaron en Tequila, y que pues ya es esta cosa quedó, pero que sus padres habrían vivido en Amatitán, que son además dos poblaciones vecinas, y además pues tenía sus padres una formación musical, así que entonces diríamos que él, la música, pues ahora sí que nació con ella, con la música por dentro. Sus padres tenían formación musical, es decir, los rudimentos musicales en su más tempranísima, en su más tierna infancia, fueron recibidos de sus padres, que además detectaron, no porque era su hijo, de que era un garbancito de a libra. Uh-huh. Y entonces que lo mandaban periódicamente aquí a recibir clases con el famosísimo, regionalmente, maestro Ignacio Camarena, que decían que era, pues, un, bueno, coloquialmente sería una chucha cuerera, es decir, era un maestro en todos los instrumentos de arco, contrabajo, chelo, violín, viola, etcétera. En la orquesta, desde luego, esos son los básicos. Y entonces, para el maestro Nacho Camarena, al parecer, pues él se quedó también impresionado del talento de aquel niño de apenas 11 años. O sea que cuando se lo mandaron, pues se lo mandaron en la mera edad, pues había terminado sus estudios básicos de primaria. Según esto, iba, bueno, mejor dicho, venía de Amatitán a Guadalajara y luego se regresaba. Uh-huh. Es decir, de ida y vuelta. Pues antes de después, muy pronto, a los 14 años, estamos hablando también de la joven Orquesta Sinfónica de Guadalajara, donde el maestro Nacho Camarena, pues había sido uno de los organizadores al lado de José Rolón y de otras personas. Entonces, diríamos que él, de alguna manera lo recomendó, y otros que dicen que lo escuchó un tal Manuel M. Ponce, que también era una suerte de asesor desde la Ciudad de México, visitaba Guadalajara con alguna frecuencia, y llegó a escribir algunas notas muy talentosas de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, de la jovencísima Orquesta Sinfónica de Guadalajara. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando, fíjate nada más, estamos hablando de los tempranos o de mediados, más o menos, de los años 30, del periodo entre guerras. Y el maestro Ponce escribió por ahí en alguna revista de la Ciudad de México que cuando todavía no se organizaba la Orquesta Sinfónica de México, lo que va a ser la Orquesta Sinfónica Nacional, cuando la Ciudad de México tendría una orquesta como la de Guadalajara. Y dice una cosa muy bonita. Dice que cada uno de los integrantes trabajaban de una manera muy integrada y casi anónima, por convicción, diríamos ahora por amor al arte, como lo habrían hecho los orfebres, diríamos ahora sí que los constructores, los albañiles, los alarifes que trabajaron para construir las catedrales góticas medievales. Es decir, a ver, que de pronto esas maravillas era de un conjunto de personas. Y entre ese conjunto de personas, pues estuvo un jovencito llamado Arturo Javier González, que muy pronto, dicen otra vez, que el maestro Manuel M. Ponce, y bueno, lo que decía el maestro Manuel M. Ponce, por su reputación, por su talento, por su autoridad intelectual y artística, pues seguramente nadie le reclamaba. Que ese niño, por favor, este jovencito de pelo color mandarina, estuviera en el primer atril de chelos. Uh-huh. O sea, a los 15 años ya era el primer chelo de esta joven Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Así comienza esta carrera, en la cual, pues además, él se va a ir formando poco a poco. Va a salir, va a tener sus salidas al mundo, va a descubrir otras expresiones musicales, es decir, ya las conocía la música de mariachi en su tierra natal. Estamos hablando de la época también en que empezaba la radio, la euforia de la radio en todo el país.
Y de hecho todavía no era la Segunda Guerra Mundial.
Sí, estamos hablando efectivamente del periodo entre guerras. Uh-huh. Él tiene esta formación. Y vamos a decir, a ver, una de las cosas es que Arturo Javier González no fue un agente, diríamos, dogmática, cerrada, de que es una purista de algo. O sea, era alguien abierto a todas las expresiones, era alguien que era capaz de comunicar. Pues a ti te consta, te lo he escuchado, que siendo niña, en las serenatas de la banda del Estado, al final de la serenata, él tenía un gesto muy bonito, que era subir a los niños a que dirigieran alguna pieza, y entonces los subía ahí enfrente del atril, en el podio, y los tenía un rato ahí, pues no sé, dirigiendo siempre fieles.
Era una emoción total, ¿eh?
Sí, y que era un asunto que debía ser una experiencia, diríamos, que marcó a muchísimos niños, y tenía esta cosa, diríamos, de comunicación. Es decir, a ver, uh-huh, era un talento que iba más allá de la música. Yo no sé, pues digo, sus alumnos nos hablarán de qué tal era como pedagogo. Debe ser un poco complicado que personas a las que se les da algo con tanta facilidad lo enseñen. Es que da por hecho de que todos los demás lo pueden hacer. Y pues no uh-huh, no es lo mismo atrás que en ancas. Pero yo digo que no existe una faceta, por eso hablaba de la versatilidad, una faceta de las posibilidades que da la música que no haya abordado, y haya abordado de manera talentosa, notable y, yo diría, rayando en la genialidad, Arturo Javier González.
Exactamente. Y bueno, fíjate que ayer estaba platicando con el maestro Sergio Medina, director de la Escuela de Música, que es ahora Departamento de Música, sí. Que con quienes estamos organizando el homenaje, que por cierto será el próximo miércoles 7 de julio, que el maestro Arturo cumple 40 años, en aniversario luctuoso, en el Paraninfo Enrique Díaz de León a las 8 de la noche. Va a ser presencial y vamos a tratar de que se haga en Zoom, ya les iremos avisando también. Y él me contaba que él vivía muy cerca de su casa, que él vivía por Pedro Moreno. Sí, todos conocíamos la casa donde vivía, ¿no? Que sabíamos que vivía ahí en Pedro Moreno. Y él es un gran guitarrista, el maestro Sergio Medina, además de director del departamento, y que llegaba a veces a visitarlo y que le revisara sus obras en la guitarra. Y él agarraba el violín como chelo. Entonces dice que le decía, bueno, pero es que es un, no es un chelo, es un chelito. Y agarraba, o sea, lo tomaba verticalmente.
Sí, sí, sí.
Y como si fuera chelo, revisaba las obras, ¿no? Bueno, es cantidad, son cantidades las anécdotas que podemos contar del maestro y que pues se van a engrandecer precisamente el próximo 7 de julio, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, yo cuando yo digo que no existe, que no existía una faceta, a ver, como intérprete, como intérprete, Arturo Javier González, desde luego, a ver, su el instrumento con el que más se le identifica es con el chelo.
Sí.
Pero diríamos, él adquirió una familiaridad. A ver, es que imagínate, Julieta, imagínense en nuestros amigos que nos escuchan. Haber estado desde 1953, entonces era jovenzón, era un, ¿qué estamos hablando? Pues estaba llegando a los 30, rondando a los 30, ya es director de la banda del Estado.
Ajá.
Hasta 1981, es decir, a ver, que esa familiaridad con todos los, luego, con una orquesta también de baile, es decir, una orquesta de fiestas, esto que se dice, que entonces se hacía de esa manera, con estos músicos que eran solicitados, muy solicitados. Yo recuerdo en mi infancia, que decían que en la secundaria de Tizapán se iban a graduar en no sé qué generación, y que entonces iban a hacer un baile. Es un poco como su debut casi a la adultez. Y era llevando una orquesta como la de Arturo Javier González o la de Toño Yáñez, que eran, diríamos, como muy solicitadas porque no era una sola orquesta. Es decir, que significa que era una modalidad de una agrupación musical en vivo que era solicitada y que desde luego daba chamba. Daba chamba a músicos que o a veces eran de oído con frecuencia. Hay que pensar, por ejemplo, que muchos músicos famosos de la época, como Agustín Lara, tuvieron una formación que era pues, completamente de oído. Es decir, él no leía y demás, pero bueno, pues tenía un talento, un memorión. Arturo Javier González sí tenía una formación, diríamos, completa, absoluta, no solamente por haber estudiado con el maestro Nacho Camarena, sino también con Áurea Corona en su academia. De ahí que entonces también ella, pues, hizo música de cámara con él. Ella era más grande que el güero. Áurea era más o menos de la generación del maestro Nacho Camarena. Y entonces hicieron giras, es decir, y luego era, diríamos que se descubrieron inmediatamente sus formadores, que era un gran lector de primera vista y que, mira, para
decir, con un oído absoluto.
Sí, que yo diría, perdón por el símil de los fumadores, que inmediatamente le daba el golpe a cualquier pieza musical.
Hay una anécdota que cabe también mencionar, que él desgraciadamente nunca tuvo la titularidad de la orquesta sinfónica en ese entonces, pero que la dirigió en algunas ocasiones.
Varias.
Y cuentan que un día estaba tocando la orquesta y la paró y le dijo, tu violín está desafinado en tal cuerda. Era algo, pues, inaudito,
sí,
¿no?
Sí.
Totalmente.
No, en absoluto. Bueno, hay que decir que también fue director huésped en más de alguna ocasión de orquestas de la Ciudad de México, como la Sinfónica Nacional. Es decir, que tenía una relación con todo el mundillo musical del país. Estuvo un tiempo también trabajando en Veracruz, invitado en su etapa todavía de treintañero, antes de casarse, desde luego, en la orquesta de Jalapa, que se reorganizó, y se lo llevaron también como primer chelo el maestro Yves Limantour, nieto, por cierto, del quien fuera ministro de Hacienda de Porfirio Díaz, uh-huh, de José Yves Limantour, que tenía el mismo nombre de su abuelo. Bueno, el caso es que él conoció, por ejemplo, en la Ciudad de México, porque estamos hablando de lo que se dice, diría ahora, la época de oro de la radio y de la música popular mexicana. Es decir, él conoce a cantantes, a compositores, de los que se volverá amigo para toda la vida y que le tenían una estimación absoluta. Uh-huh. Y lo otro, es decir, a ver, que lo consideraban uno de los suyos. Es decir, en todas partes lo consideraban uno de los suyos. Luego.
Tenía un carisma.
Sí. Eso que dices, desde luego, no era una cosa excepcional en la época. No solamente ese talento versátil, sino esa aceptación de las autoridades musicales para aceptar a alguien de un espíritu tan heterogéneo. Uh-huh. Es decir, a ver, como que los de que la clásica es una cosa y que no tiene que mezclarse con la otra. Eso creo yo que es lo que le impidió ser el director titular, que merecidamente lo pudo haber hecho.
Totalmente.
Pero digo, de sobradamente, con una mano en la cintura, de la Sinfónica de Guadalajara. Y que lo probó repetidamente. Lo probó aquí y fuera de aquí porque, bueno, pues tú sabes que él ganó. Tu padre hizo en su momento la reseña, tu padre, Tufik Marón, de cuando ganó el tercer lugar en un concurso panamericano de orquestas sinfónicas. Uh-huh. Que se llevó a cabo en la Ciudad de México y entre cuyos organizadores estuvo nada menos que Igor Markevich, con el cual Arturo Javier González, diríamos, tuvo su formación como director de orquesta. Es decir, por ejemplo, estudió muy bien a los rusos, estudió muy bien el repertorio francés, en el cual, diríamos, tenía una familiaridad. Y eso fue, diríamos, como su magisterio. Él no fue un director formal de dirección de orquesta, sino que, diríamos, él es hijo de un, bueno, de una dirección como la de Markevich, pero sobre todo de un autodidactismo muy provechoso. Hay que precisar una cosa. Autodidacta no significa ignorante. Significa quien aprende por sí
mismo.
Buen
punto, claro.
Y lo hace. Es decir, a ver, pongamos ejemplos. Rulfo se enseñó a sí mismo. Uh-huh. Ramón López Velar se enseñó a sí mismo.
Yo me acuerdo que tuve un maestro, don Javier Gómez Robledo, uh-huh, que decía, es que era mi compañero, uh-huh, era muy burro, uh-huh, decía, ¿no? Uh-huh. Que en clases, uh-huh, que no, o sea, que eran matemáticas y demás, y mira nada más, ¿no?
Sí, 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 bueno, a López Velarde lo reprobaron en, ajá, literatura. Sí. Pues se dice que Einstein en matemáticas, ¿verdad? Bueno, en fin.
Fíjate. Ahora, quiero decirles, bueno, dos cosas. Una, que los que estén en la generación que lo recuerden, pues pedirles el favor que se comuniquen.
Pues sí.
Porque digo recuerden porque ya casi nadie lo conoce. Por eso estamos haciendo este programa, para que tenga el lugar que se merece, ¿no?
Claro, por supuesto, Julieta.
Estamos en el 3134-2222, extensiones 12801, terminación 2 y 3. Y también quiero decirles que Juan José Doñán está por editar un libro, que ahorita nos va a comentar de él, donde hay un capítulo dedicado al maestro Arturo Javier González. Platícanos
sí,
un poquito.
Sí, cómo no, Julieta. Bueno, yo lo que quería decir solamente, sí, para completar lo otro, era que efectivamente ese, las nuevas generaciones no lo conocen, entre otras cosas, porque, bueno, a ver, tantas cosas que hizo, pero se grabaron muy pocas.
Uh-huh. fuerte.
Es decir, a ver, esa es un poco medio la desgracia. Y las grabaciones que se hicieron son grabaciones...
caseras.
Caseras, dices tú, caseteras. Pues sí, efectivamente, son de esa naturaleza, porque en primer lugar nadie tenía planeado pues que se fuera de este mundo y tan pronto, es decir, a los 57 años de edad, es decir, a ver, en plenitud. De facultades artísticas. Uh-huh. Lo otro, es decir, a ver, que estas cosas, diríamos, es un poco la idea de que la música, ahora la idea es distinta, a ver, pero que la música en plenitud, en su máxima expresión, es en vivo. Uh-huh. Es un poco como las artes escénicas, es decir, las artes escénicas o son presenciales o no son. Porque, diríamos, como streaming, es un streaming pobretón, comparado con el cine, por ejemplo.
Por supuesto.
Sí,
por supuesto.
Que el cine nace de esa manera. Sí, entonces, diríamos, esa música que se hace ahí en ese momento, es decir, a ver, pues como se hizo en la época de Mozart, en la época de Beethoven, pues no existían grabaciones. Y entonces, diríamos, todavía un poco él es hijo de eso, de esta cosa de que la música se hace ahí, de que la música para bailar, la música para disfrutar, la música de cámara, la música orquestal, la música sinfónica, hay que interpretarlos ahí. Bueno, en este librito que mencionas, es un librito pues que está ahorita en proceso de edición, que va a tener por título: donde hay música, no puede haber cosa mala. Es una frasecita que me tomé de Miguel de Cervantes. Eso le dice el Quijote a una dama aragonesa que lo recibe, y que desde luego pues son una serie de ensayos. Diríamos un poco producto del encierro de la pandemia y también de la curiosidad de tu servidor, y la verdad, digo, a mí en mis recuerdos preparatorianos, para mí una figura, es decir, yo lo seguí a Arturo Javier González, ahora sí que hasta su último momento. Desde luego no fui a visitarlo ya en la clínica del Seguro Social donde estuvo, pero recuerdo ese homenaje en el Teatro Degollado, lo recuerdo, por ejemplo, la última vez que él tocó como chelo principal de la Sinfónica de Guadalajara, que vino el que había ganado el concurso de jóvenes directores de orquesta, Herbert von Karajan, Oko Kamu, un finlandés, que dirigió la segunda de Sibelius y que estuvo encantado con él. Y luego, bueno, esta misma lo veía en las serenatas. Es decir, a ver, todo esto, diríamos, pues me llevó justamente a pensar lo siguiente, en incluirlo y en tratar de encontrar información sobre él. Y bueno, esto que dice, sí, efectivamente hay que recoger sus grabaciones, hay que difundirlo, y desde luego qué bueno que lo hace la Universidad de Guadalajara en este homenaje, porque no es sino el homenaje justo a uno de los suyos, a uno de los talentos universitarios de presumir.
Muy bien, nos vamos al corte y volvemos en este homenaje al maestro Arturo Javier González con el periodista Juan José Doñán. 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, redes sociales también. Vamos al corte y volvemos aquí por el ojo de la cerradura.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Bien, pues esto que escuchamos, que nosotros tenemos la filosofía de no interrumpir las obras o por lo menos los movimientos de las obras, fue otra de las facetas en este homenaje al maestro Arturo Javier González, que fue el dúo o dueto que formó durante muchos años con la maestra gran pianista Leonor Montijo. No tenemos exactamente el dato de dónde fue esta grabación, pero pensamos que fue en el Exconvento del Carmen o en la Sala Juárez, alguno de esos dos recintos, uno ya extinto. Uh-huh. Y un saludo a José Luis Rivas, también gran amigo que nos está escuchando, músico. Y bueno, decir que este homenaje que se va a llevar a cabo el próximo miércoles 7 de julio a las 8 de la noche en el Paraninfo Enrique Díaz de León, va a contar con la participación, además de don Juan José Doñán, que está aquí con nosotros, del maestro Francisco Orozco, José Guadalupe Flores, Felipe, que fue su alumno,
Felipe Gutiérrez,
y el maestro Manuel Cerda, que van a estar moderados por una servidora, pero que también el público presente va a tener oportunidad de hablar de anécdotas, porque pues nosotros creemos que debe tener el lugar que se merece. Además de esta faceta en el dueto con la maestra Leonor Montijo, también se estuvo haciendo una gestión a través de su hija Consuelo González, de que estuvieran sus restos y estuviera en la rotonda de los hombres ilustres, cosa que pues no tuvo buen puerto o no ha tenido hasta el momento buen puerto, pero también, como comentaba Juan José Doñán, ni están todos los que son ni son todos los que están, ¿no?
Sí, bueno, esta gestión, diríamos, a mí me tocó ver el expediente que, uh-huh, que enviaron. A ver, yo lo que creo, Julieta, para sí, estas cosas, que muchas cosas de estas en la vida y los reconocimientos públicos, o sobre todo los reconocimientos oficiales, son cosas sobre todo de relaciones públicas. Uh-huh. Es decir, Arturo Javier González no fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, porque ahora sí que dirían, no tocó la puerta adecuada para ello. No es porque le faltara talento. Si algo le sobraba, era eso. Pero diríamos, los asesores o padrinos fueron, por ejemplo, a la Sinfónica de Guadalajara durante mucho tiempo, Carlos Chávez. Uh-huh. A él se debió, por ejemplo, que Eduardo Mata llegara como director de la Sinfónica de Guadalajara a sus 23 años, desde luego, gran director, ¿eh? O sea, uh-huh, sin duda, en 1965. Pero vamos a decir, pero la orquesta se quedó sin director a mediados de los años 50, justo cuando Arturo Javier González había ganado el tercer lugar en el concurso panamericano. Y le ganó a todos los directores mexicanos que participaron y que incluso tenían orquesta. Uh-huh. Uno en Jalapa, otro en Guanajuato. Y entonces,
y él sin orquesta. O sea,
y él sin orquesta. Él lo que tenía era la banda.
Claro, exactamente.
Ahora, hay que decir que la Sinfónica, entonces, era manejada por una asociación civil llamada Conciertos Guadalajara. Uh-huh. No por el gobierno. Es decir, el gobierno comienza a manejar la Orquesta Sinfónica a partir de que se crea el Departamento de Bellas Artes en 1971, durante el gobierno de Alberto Orozco Romero. Se crea el Departamento de Bellas Artes y luego, claro, después, en el 87 o 88, ya no recuerdo, es cuando se transforma de Sinfónica en Filarmónica, que finalmente es la misma orquesta. Uh-huh, y claro, además es además significa lo
mismo. El nombre da más caché.
El nombre da más caché, pero es lo mismo de Chicago sí, Symphony que Berliner Filarmónica, sí.
Aquí nos tenemos la llamada de Sergio Díez, que nos manda saludos. Dice que recuerda a Arturo Javier González en todo tipo de eventos, que era muy versátil. Y también José Rodríguez, desde Tlaquepaque, es egresado del Colegio del Aire y dice que era un lujo contratar en las fiestas de su colegio a Arturo Javier González.
¿Sí?
Si quieren comunicarse, les digo, pues las nuevas generaciones ya no lo conocen, pero para que sepan que existió, 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. Algo que no hemos mencionado muy importante es que fue un alumno y destacado alumno de el más grande chelista del mundo, Pablo Casals, ¿no?
Sí, esa experiencia es muy notable. Digo, pues ahora sí que Pablo Casals, que vino a Guadalajara por allá, entiendo que a principios de los años 70. Desde luego, pues como tú esa información, yo también la vi por la prensa y los testimonios y las declaraciones, que llegó a decir en algún momento Pablo Casals que él, que le llamaran la atención y apreciaba solamente dos chelistas. Uno europeo, seguramente se refería a Rostropóvich, que por cierto vino a Guadalajara a principios de los años 60, uh-huh. Rostropóvich.
¡Qué memoria, doña!
Y el otro, y el otro, bueno, ahí tengo más o menos el dato fresco. Y el otro, él, lo dice, ¿y usted toca? Como cuando yo era joven. O sea, que él le dijo esto. Y bueno, lo cierto es que, por ejemplo, Leonor Montijo decía que ella nunca había tocado con un chelista tan excepcional. Es decir, y hay otro dato notable y digno de mencionarse. El gran pianista Alfred Brendel, uno de los grandes, si no es que el más grande pianista mundial de la segunda mitad del siglo XX, o uno de los cinco, para no ponernos a discutir, o en el top ten, 20 años después de la muerte de Arturo Javier González, le comentó a quien había sido gerente de la OFUNAM, de la Filarmónica de la UNAM, con el cual se vio en el festival de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, le preguntó, porque estoy refiriéndome a Fernando Díez Urdanibia, que publicó hace algunos años sus memorias, y él pasó con su familia una temporada en Guadalajara, y obviamente conoció a Arturo Javier González y demás, pero dice, a mí me sorprendió que en la plática surgiera, me preguntara Alfred Brendel, el gran Alfred Brendel, por Arturo Javier González. No le preguntó por Arturo Javier González, le preguntó por el Güero. Dice, ¿y el Güero? ¿Cuál? Que dije, pues dice, yo me desconcerté. ¿Cuál Güero? El de Guadalajara. Y entonces dice, ¿cómo decirle yo que hacía 20 años había muerto? Dice, y no solo eso, sino que en su recuerdo estaba tan vivo que decía, y claro, yo ya averigüé que Alfred Brendel vino en el año 1959 a Guadalajara como solista de la Sinfónica y tocó en una sola velada los dos conciertos, que son endemoniadamente difíciles, para piano y orquesta de Franz Liszt. Y en el concierto en la de Liszt hay una parte, hay un pasaje en el cual hay el cello y el piano, hay un diálogo, un pasaje muy, muy, muy destacado, muy notable, y dice Díez Urdanibia, que le comentó Brendel, dice, nunca nadie, dice, me hizo un acompañamiento tan extraordinario, que él quedó tan agradecido porque además de la simpatía, de la cordialidad del Güero, lo llevó a Tlaquepaque, lo llevó a Tonalá, y luego lo llevó a un restaurancito donde tocaba con su orquesta popular, que era un lugar llamado La Fogata, que ni tu servidor, y menos tú, conocimos, pero que está ahí. Brendel le dijo, de La Fogata, se acordaba de La Fogata. Pues yo no sé en qué platicarían, si en italiano o demás. Y dice lo siguiente, para que veas la memoria cordial. Dice, ahí completaba el Güero su presupuesto. Es decir, ¿qué era esto? A ver, porque también hay que pensar lo siguiente. La orquesta tenía presentaciones cada mes. Tocaba uh-huh. con más frecuencia la banda del estado.
Claro.
Y entonces, bueno,
esa era los domingos, era y jueves y domingos.
Jueves y domingos, exactamente. Era la serenata. Claro, la exitosísima era lo de los domingos. Uh-huh. Es decir, ahí
estaba llena la Plaza de Armas.
No, bueno, a ver, ¿sí? Ahí el Güero, digamos lo siguiente, ahí el Güero era superstar. Sí, o sea, era bueno, que en algún momento tú te lo escuché, que lo saludaba a todo mundo y que tú le decías, ¿y quién es?
¿Sabe?
Como que se fuma de hombros, decía, pues sepa la bola, ¿verdad? Pero en fin, a ver, o sea, ¿qué eres?
Porque tenía un convertible rojo,
sí,
y andaba siempre
tenía un
Plymouth techo.
Tinto, descapotable, que lo lucía y desde luego lo peinaba el viento. Ajá, es decir, sí. lo peinaba Eolo. Bueno, total. Pero ese recuerdo. Luego, Leonor Montijo dice otra cosa. Yo se lo escuché. Que dice que en algún momento ella ya figuraba en el mundillo musical y ya hacía sus recitalitos y ya tocaba, acompañándolo en este dueto al que te refieres, de cello y piano, y que finalmente se la presentó a Brendel, y que entonces ahí Brendel le dijo a él, a Arturo Javier, pues eran muy jóvenes, todos jovencísimos, que le dijo, oye, güero, ¿cómo te puedo yo pagar? Aparte de un gracias, este acompañamiento que me hiciste y también que me hayas hecho esta función de anfitrión, de chicherone, aquí en Guadalajara, de tu ciudad. Y dice, hombre, pues muy fácil, mira, aquí tu colega está estudiando y dice una pieza que está poniendo y desde luego de los meros moles de Brendel, la fantasía Wanderer, la fantasía del vagabundo o el caminante de Franz Schubert. Y dice, me la revisó, dice, perfectísimo, él la tenía muy bien puesta. Dice, después con mi mamá, la mamá de Leonor Montijo, también era pianista y maestra de piano. Dice, hicimos un viaje a Viena. Dice, y en el hotel, pues la ciudad musical por excelencia, Viena, vimos que ese día se presentaba Brendel en la Sala Dorada de Viena. Y entonces, ¿qué le dijo? Mamá, en este momento, se estaban desayunando, va a ensayar seguramente. Anda, tú estás loca. Dice, vamos, o si no, aquí espérame. Dice, y claro, me convencí a mi mamá, fuimos, y efectivamente. Suerte te dé Dios, que el saber poco te importa. Llegamos, dice, y estaba ensayando su recital de esa noche. Nos sentamos en primera fila, terminó, volteó, y dijo, Guadalajara. O sea, reconoció a Leonor y le dijo, Guadalajara. Y lo dice, por lo primero que me preguntó fue por el güero. Así que entonces, a ver, este homenaje y este reconocimiento de uno de los más grandes, aparte de Pablo Casals, pianistas de la segunda mitad del siglo XX, habla de que aún no hemos aquilatado a una gente como Arturo Javier González. Es decir, que hay una obligación de la ciudad, de la comunidad musical para con él.
Totalmente.
Y que lo menos que podemos hacer es recoger sus grabaciones, hablar quién fue, darlo a conocer a las nuevas generaciones, y eso que tú decías hace un momento, que ocupe el lugar que merece. Nada más, pero tampoco nada menos.
Exactamente. Y bueno, pues aquí está la invitación para el próximo
miércoles.
Miércoles 7 de julio a las 8 de la noche en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Este merecido homenaje por parte de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Música y de Radio Universidad.
Sí, claro, por supuesto. Es el miércoles ya de la semana,
semana
que entra. Y desde luego, pues mira, van a participar personas que lo trataron, trabajaron con él, lo escucharon. Yo recuerdo, por ejemplo, todavía cuando existía la Sala Juárez, que desde luego hay que decir para las nuevas generaciones que era la Sala Juárez, era como el auditorio de la Escuela de Música, que ocupaba el lugar junto con la Escuela de Trabajo Social, que ahora, el mismo solar que ahora tiene el edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara, que era un lugar bonito, entrañable, etcétera, etcétera. Y ahí se hacían semanalmente, los lunes, se hacían los maestros y los alumnos más aventajados hacían recitales. La Universidad de Guadalajara tenía un cuarteto de cuerdas. Y desde luego el chelo era Arturo Javier, los violinistas, una notabilísima violinista estadounidense llamada Daryl Dean.
Oye, no hay nada peor que ir de más a menos, ¿no?
Sí.
Pero ya no tenemos ese
contenido. Y Salvador Zambrano, que era el concertino de la Sinfónica de Guadalajara,
sí.
Y Pepe Padilla era el la viola. Y desde luego ahí se tocaba ese repertorio, se tocaba, diríamos, los cuartetos de Haydn, los cuartetos de Mendelssohn, desde luego los cuartetos de Beethoven y demás. Y luego el Güero también. Ese dúo muy solicitado y cotizado con Leonor, y luego la banda del Estado, es decir, tocaba música militar, y luego tocaba música de popular, y luego hizo grabaciones convocados por tu padre, Tufik Marón, con Vicente Garrido, con Sabre Marroquín, con Armando Manzanero, que por cierto, en el expediente que Chelito González, su hija, mandó para promover el traslado de los restos de Arturo Javier González a la rotonda, hay un elogio presumible de Armando Manzanero, que no tenía por qué mentir, que sí. Habla también de ese tono, que era un músico excepcional.
Y luego Mario Ruiz Armengol también fue parte de esa serie.
O sea, efectivamente, o sea que no tenían por qué cumplir ni por qué darle el avión.
Y oye, ya ninguno de estos compositores vive, entonces pues sí. Acaba de ir Armando Manzanero, que era el que quedaba, ¿no?
Efectivamente. Es decir, a ver, pero bueno, a ver, una de las cosas es que hay que honrar a los mayores. Hay que pensar un detalle muy pequeño y muy breve, Julieta, que es lo siguiente. En el siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XIX, Bach estaba olvidado. Llegó un tal Felix Mendelssohn a Leipzig y puso la misa en si menor, que desde su estreno no se había vuelto a tocar. Es decir, a ver, y desde luego, desde ahí está la vigencia de Bach. O sea, Bach no se tocaba. Por angas, lo conocían los conocedores, valga la redundancia. Es decir, por supuesto que lo conocían, pero no se tocaba. Entonces, diríamos que este es el momento de traer uno de los orgullos, de los talentos presumibles de nuestro solar. Es decir, de Jalisco, que además era presumible en todos lados. Hay una faceta también, hay lo siguiente, es decir, por ejemplo, entre sus amigos de la Ciudad de México estaba un tal Higinio Rubalcaba, también alumno en algún momento de Félix Peredo y también del maestro Nacho Camarena, que también, cuando había alguna cosa de música de cámara, lo invitaban al Güero para tocar alguno de los quintetos, por ejemplo, de Brahms con el cuarteto Lehner, o, por ejemplo, de solista en el trío de Beethoven, donde la solista al piano era la esposa de Higinio Rubalcaba, la maestra Carmen Castillo. Así que entonces el Güero pues anduvo mucho mundo, pero nada le gustaba tanto como Guadalajara.
Pues ya nos vamos, ya.
Pero los invitamos.
El próximo miércoles 7 de julio en el Paraninfo Enrique Díaz de León, 8 de la noche, homenaje al maestro Arturo Javier González. Gracias, Juan José Doñán.
Alegrado soy yo, Julieta.
Gracias, José Luis Vázquez. Yo, gracias, Andrea Santana. Yo soy Julieta Marón. Nos vamos con una probadita más de música y mañana hilando fino con Alicia Caldera, y nosotros nos escuchamos el lunes en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.
Transmite XHUDG 104.